El próximo 26 martes va a haber un taller de acuarelas a beneficio del andamio, espacio terapéutico, espacio educativo terapéutico de nuestra ciudad. Vamos a conocer detalles, a hacer la invitación, uh-huh. Y además también para conocer un poquito cómo están transitando este aislamiento social en la institución. Por eso estamos en comunicación con Dina Voss. Dina, buenas tardes. Sofía y Carol en la Radio del Eco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Dina, contanos qué va a pasar el martes.
Mira, el martes vamos a hacer nuestro primer vivo abierto a la comunidad. Ajá. En realidad, en este caso, es un taller de acuarela. Lo va a dar la profe nuestra de arte, que se llama Sabrina Molina. Uh-huh. Y la idea realmente es generar inclusión y espacios de encuentro. En un momento tan, pero tan complejo como este que estamos transitando, y por supuesto que las familias de los jóvenes y niñas con discapacidad también están transitando situaciones bastante complicadas. Entonces hemos pensado primero acercarnos desde el arte, aprender tips con las acuarelas, hacer un espacio de encuentro y de expresión que realmente creemos que va a sumar muchísimo para el bienestar emocional. Y además, la realidad que a medida que pasa el tiempo, son más las familias que están pidiéndonos un poquito de ayuda, colaboración en relación a la dificultad que está teniendo desde el bienestar material.
Sí, claro.
O sea, llegar a fin de mes con los alimentos en la mesa se está poniendo complejo. Uh-huh. Así que desde el andar estamos colaborando y ayudando en este sentido. ¿Se escucha bien?
Perfecto. Y bueno. Dina, ¿y cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos, cómo es a través de, cómo uno se puede enganchar y cómo uno puede colaborar?
Mira, nosotros en el afiche, que me salió ahora la palabra justa, tenemos ahí marcados los días y horarios donde va a haber gente en el andamio recibiendo estas donaciones. En general estamos pidiendo alimentos no perecederos, uh-huh. También elementos de higiene puede ser importante porque las familias también están necesitando, y son los lunes y los jueves de 9 de la mañana a 12 va a haber gente en el andamio, y los miércoles de 14 a 16 horas. Ahí la idea incluso es poner recipientes en el exterior de la institución, cosa que tampoco haya ningún tipo de contacto, o sea, siempre obviamente con todas las normas de seguridad que hay que tener, uh-huh. Que haya recipientes, y quien quiera puede depositar esta colaboración así. No es condición para la participación en el vivo, o sea, nosotros queremos abrirnos a la comunidad y que esto ojalá siga creciendo, va a haber vivo de música, va a haber vivo de chipún, de cómo preparar pinturas con elementos naturales y que tenemos en casa. La idea es que esto siga, pero que participa quien quiera, pero además si pueden colaborar con esta gente que no está pasándola muy bien, bienvenido sea.
Uh-huh. ¿Y por qué red social se va a poder seguir, Dina?
Mira, en realidad por Instagram, ajá, o Facebook serían las dos redes sociales desde las que se van a seguir.
Bien, ¿son las redes sociales del andamio?
Exacto, sí.
Perfecto.
Sí. Desde allí van a poder hacer el seguimiento.
Bueno, es el primero, decías, y el primero de algún otro que están pensando, encuentro así virtual.
Sí, mira, ya tenemos en realidad en carpeta de música. Nuestro profe de música, Leandro Correa, viene haciendo vivos. Lo que pasa es que son vivos cerrados. Bien. Para los concurrentes nuestros. La realidad es que ha tenido tanto éxito. Es tan maravilloso ver cómo después las familias nos cuentan, cómo los jóvenes realmente se conectan tanto con este espacio, que ahí surgió, ¿por qué no hacerlo más amplio? ¿Por qué no llegar a más gente? Entonces, a partir de esto que era cerrado, pensamos en eso, hacerlo abierto. Así que va a haber vivos de música, de chikung, que también es una disciplina que justo iniciamos en el andamio con una mamá de una joven del andamio, que también es docente. Empezamos con esto y también va a ser un taller. También está pensado, decía, creación de pinturas, porque la realidad es que uno propone un montón de actividades a través de plataformas virtuales. Bueno, hay todo un trabajo que se está haciendo impresionante realmente de apoyo y acompañamiento, pero todo es costoso, es decir, la familia debe salir a un lugar a comprar pinturas o pintura o lo que sea. Entonces también vamos a ofrecer otras opciones con elementos que por ahí tenemos en casa, cómo fabricar algo que dé color. Así que bueno, nos parece que está buenísimo. Y así van surgiendo nuevas propuestas, porque todos los profes pueden, digamos, ofrecer un espacio en lo que se sientan ellos capaces de hacer y algo que tengan para ofrecer al otro. Y bueno, ahí estamos escuchando nuevas propuestas. y ojalá resulte positivo, porque nosotros estamos como nada, muy emocionados con esto.
Sí, claro. Dina, ¿cómo están transitando este aislamiento? ¿Cómo es el seguimiento, no, de quienes asisten ahí en el andamio? ¿Cómo se fueron acomodando a esta nueva realidad?
La realidad es que esto fue tan abrupto, que fue como casi de un día para el otro tener que cambiar todo y pasar de la presencialidad a la virtualidad en un abrir y cerrar de ojos. Sorpresivamente también, la verdad que se pudo hacer muy rápido. Hubo como muy buena recepción de las familias y excelente compromiso de parte de los profesionales, porque realmente fue así, literal, de un día para el otro ya teníamos, de lo presencial, habíamos creado ya las plataformas virtuales y diferentes medios para comunicarnos con las familias.
Claro.
Lo primero es hacer alianza, vínculo, nexo con la familia, que tiene que sostener y apostar lo virtual, porque es una realidad que la mayoría de nuestros jóvenes y niños y demás no tienen la posibilidad de hacer todo de manera autónoma. Es decir,
claro,
necesitan de un otro, claro, que acompañe esto. O sea, que el lazo, el encuentro, el hablado telefónico, WhatsApp, mensaje con la familia es continuo. Por suerte, como yo les decía al principio, la respuesta ha sido superadora de nuestras expectativas, porque sabemos la dificultad que genera para muchos de nosotros, incluso la tecnología.
Sí, tal entonces, cual, fue para todos un aprendizaje.
Exactamente, manejar hoy plataformas de trabajo que nunca habíamos abierto, no sabíamos ni cómo era. Bueno, fue todo un descubrimiento y la verdad que un gran crecimiento. Entonces se hizo como un puente, decimos nosotros, entre lo presencial y lo virtual. Bueno, hubo que hacer una transición. Por supuesto que la virtualidad nunca alcanza para sentir lo que es estar con el otro, encontrarse, darse un abrazo, darse un beso, contarse, darse el gesto. La realidad es que no es suficiente, pero sí es necesario en este contexto de la pandemia.
Claro, claro.
Estar lo más cerca posible. Por eso insistimos mucho con las videollamadas, esas plataformas ahora como Zoom y otras, donde de alguna manera al otro lo ves, ¿sí? Ves esto que yo decía, medianamente su sexualidad, poder contarle. Nosotros a nuestros jóvenes decimos, muchos por ahí no pueden leer, si nosotros solo mandamos mensajes de texto, siempre está el traductor papá diciendo lo que el profe les dice. Entonces insistimos, no, tiene que ir un video, tienen que verse con ellos, videollamada, contarles, preguntarles cómo están, aunque no haya palabras, y del otro lado, cuando alguien les habla, por supuesto que cualquiera de nuestros jóvenes son capaces de recepcionar, y les llega mucho más la cercanía de su profesional.
Sí, claro.
Pero bueno, te digo, plataformas virtuales, llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas, bueno, mucho trabajo del equipo técnico, las psicólogas de cada equipo, todo el tiempo sosteniendo a las familias, trabajo social, haciendo todo ese relevamiento de esas familias tan necesitadas, desde esa ayuda que hacemos de alimentos, elementos de higiene y limpieza, así que estamos, hace un tiempo que realmente estamos haciendo, recibiendo donaciones y repartiendo a domicilio, y bueno, ahora por eso también esto de los vivos, ojalá que pueda sumarnos en esta ayuda. Y bueno, todo lo que va surgiendo y sumando lo vamos incorporando. Un aprendizaje para nosotros también. Realmente, sí, día claro, a día, vamos buscando nuevas modalidades, estrategias, intervenciones, pero bueno, creo que realmente se va llevando de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a ver hasta cuándo estamos en esta situación.
Dina, ¿cuántas familias ustedes están llegando hoy?
Y nosotros tenemos alrededor de 200 familias.
Ay, es un montón, claro.
En tres dispositivos diferentes, es decir, ahí, bueno, mucho más chiquititos, toda la parte de simulación temprana, después centro educativo terapéutico y centro de día. Pero más o menos el número es ese. Es decir, que la realidad es que es mucha gente para estar sosteniendo y acompañando. Nos encontramos familias muy solidarias, pero muy solidarias unas con otras, donde se ayudan entre ellas, ayudan a recolectar alimentos y demás y después repartir. La verdad que, bueno, uno a veces en estos contextos tan complejos igual sale lo peor, pero también lo mejor del prójimo.
Sí. Uh-huh.
Así que está bueno esto.
Y Dina, ¿ustedes tienen conocimiento o les han pedido, digo, que presenten algún protocolo para en algún momento retomar alguna actividad, no sé si de todo presencial, pero digo, ¿cómo se manejan?
Mira, en realidad, ahora en la cuestión virtual, lo que te piden es que vos asegures la continuidad de la prestación y del servicio y del acompañamiento con, obviamente, las modificaciones necesarias al caso.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, todos los objetivos que para uno tiene para un niño y sabe que en este contexto, en esta situación, estar en casa no es lo mismo que estar con un profesional. Uh-huh. Bueno, hay familias que por ahí están todos viviendo en poco espacio físico, entonces uno por ahí propone cuestiones desde lo motor y después dice, bueno, es imposible que lo puedan hacer y hay que reajustar todo el tiempo. Desde lo virtual, lo que te piden es que asegures, ¿sí?, que estás dando continuidad a una prestación y acompañando a las familias, y no hay nada regulado específicamente. Uh-huh. Y es todo un tema, porque después cada obra social por ahí tiene la posibilidad de pedirte algo que vos no hiciste porque no consideraste necesario. Lo que nosotros sí hacemos es consensuar con cada familia cuál es la mejor manera para eso, para que nosotros nos mantengamos comunicados. Y con respecto a lo presencial, bueno, es toda una discusión, la realidad es que es una gran discusión. Todavía no hay un protocolo para discapacidad para poder regresar a lo presencial. Sabemos que está siendo necesario esto de encontrarse, de ir a la institución, pero no por el sitio, de encontrarse con el par, con el profe,
sí, sí, tal cual,
abrir la red social que se ha quitado tanto en el contexto de la casa. Lo que pasa es que también la mayoría, por lo menos de nuestros concurrentes, son personas dentro de las que están con factores de riesgo, por decirlo de alguna manera.
Exacto.
Uh-huh. Entonces también ahí tenés como esta cuestión, abrimos para favorecer lo social y todo esto, y al mismo tiempo por ahí están todavía en una situación de riesgo. Entonces no hay nada armado. Nosotros formamos parte de organizaciones que a nivel nacional nos estamos moviendo para ver cómo seguir con esto, y realmente todavía no hay ninguna disposición ni nada concreto con respecto a la presencialidad.
Por lo pronto, entonces, el próximo martes 26 a las 3 de la tarde, este taller de acuarelas que se va a dar a través de las redes sociales en vivo.
El 26 a las 3 de la tarde, exactamente. Así que los esperamos, a todos los que quieran participar. Realmente para nosotros va a ser una experiencia también nueva y novedosa, y los invitamos.
Dina, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con la radio del Eco, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme, adiós.
Hasta luego. Dina Vos, de El Andamio, Espacio Educativo Terapéutico, así lo encuentran en Facebook para poder seguir el próximo martes a las 3 de la tarde, este taller para ir sumando.